Es momento de conectarnos con nuestros oyentes. Voces Sinci está al aire. El programa donde usted puede resolver sus dudas. Voces Sinci, donde el protagonista es usted.
Su programa Voces Sinci, donde el protagonista es usted. ¿Y qué protagonista él está en estos días, no? Edwin.
Mire, otra vez Edwin. Hi, 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 Henry, mucho gusto. Tranquila, no. Marielena, no pasa nada.
Hoy estoy grave.
No, somos dos, estamos igual, tranquila. Bueno, pero igual, sí, señora, un gran protagonista. En este mes entero, desde hace tiempo, ¿no?
Sí, porque digamos que todos los años venimos hablando de como un poco lo mismo, pues estamos otra vez con todo el tema del Día de la Mujer, venimos hablando como cada año de lo mismo, pero hoy lo quisimos enfocar un poco de cuáles son esas mujeres que han sido como las pioneras y de dónde, por ejemplo, parte que las mujeres de alguna manera en una parte de su vida, digamos, de su historia más bien, eran las principales y de un momento a otro pasaron a ser las secundarias.
Es que es eso, o sea, es irónico, porque es que, bueno, hablando de la historia, ¿no?
Uh-huh.
Recordemos la época de los druidas, los celtas y los vikingos, es irónico, pero ahí la mujer tenía todos los derechos habidos y por igual eran iguales a los hombres.
Sí, iban a la guerra igual.
No, y además su cuerpo era de ellas, o sea, su cuerpo era el de ellas, suena raro. El cuerpo de ellas era realmente de ellas y tenían los derechos sobre su propio cuerpo y sabían lo que querían con su cuerpo, ¿sí?
Uh-huh.
Y ya después viene la occidentalización. Qué linda palabra, ¿no?
Larga.
Uy, y eso viene desde, creo que fue Normandía, que fue cuando los franceses le dijeron a los vikingos como, cojan eso, háganle, lo que ustedes quieran, háganle. Y entonces se vuelven cristianos o católicos y aquí las cosas cambian. Ya la mujer pasa
a ser
disparada. Ni siquiera segundo.
Mejor dicho, pasa a ser propiedad.
Un objeto.
Hay una, acá en la búsqueda, encontré una en internet, en un portal, una crónica. Y entonces hablaba, bueno, que como usted decía, con los dioses mitológicos, pues eran súper importantes las mujeres. Y de repente hay una parte donde hablan sobre todo el tema de la ilustración. Y entonces, sí, por ejemplo, dicen por acá que la defensa de la igualdad, en tanto que nacemos como seres libres, que hicieron Montesquieu, Locke y Jefferson, estuvo pensada en el ámbito de los hombres. Sin embargo, entonces, en esa época aparece Mary Astell, que también era una mente que estaba en la ilustración, y dice, sí, y empieza a pensarse, si todos los hombres nacen libres, ¿por qué todas las mujeres nacen esclavas?
Uy, buenísima.
Y uno queda, sí, así es. O sea, las mujeres son pensadas para ser esclavas de otro.
Sí.
Entonces, porque pasaban de ser posesión del papá a ser posesión del esposo, a ser posesión del hermano. Pasaban de, o sea, no podían ser ellas mismas, sino tenían que ser posesión de.
Exacto.
Y ahí es cuando uno dice, es como si fuera, hay un libro que se llama El Sari Rojo. En la India, a las niñas son, digamos que les dan dote, y es como si fuera una especie de compra.
Sí.
Y entonces cuando ella está peleando con el esposo en una de las apartes del libro, ella le dice, es que yo lo compré a usted. Porque o sea, a usted le dieron la dote que me pertenecía,
sí,
a mí, o sea, que yo lo compré a usted, usted a mí no me tiene por qué decir nada. Porque era él a tratar de cerrarle su libertad.
Sí.
Entonces, ese es un muy buen libro de cómo las mujeres se han ido organizando en la actualidad, porque eso pasa en la actualidad en pleno,
sí, claro,
siglo XXI. O sea, eso no es que es prueba.
Sí.
No.
O sea, yo me acuerdo de historias, ya que usted menciona, hace un buen par de meses me acuerdo de una mujer que en España, que por salir con un compañero de trabajo ya era culpable y que fue violada con un montón de hombres y la excusa como tal era porque es que ella se embriagó y se tomó unos tragos y pues, si se tomó los tragos es porque ella quería. Y uno dice, no,
no, no. No, es que no es así.
No.
Vamos a ahora a la música. Hay una canción de reggaetón, bueno, yo no soy muy amante del reggaetón, lo debo decir, porque es que hay canciones que definitivamente me encanta el sonido, la letra, sí. Por Dios santo, quisiera ponerme dos tapaoídos, pero bueno. Hay una canción de Ivy Queen que dice, es que el día que, o sea, si yo bailo como bailo no significa que yo quiera nada con usted, si sí. Yo tomo pues no significa que yo quiera nada con usted, nadie tiene por qué obligarlo a uno. Y no sé por qué hay esa concepción de que si uno va y bebe y no sé qué, es que uno quiere, ¿no? Es que no quiero, es que yo solamente quería ir a beber, nada más. Exacto. Pero yo creo que es que como la manera en la que nos educan, es ahí donde empieza un poco el problema.
No, y mire que, hagamos una mención, aunque, bueno, la mención es corta. Ha habido muchas mujeres que se han tenido que sacrificar, que les tocó pasar por Salem, que fueron, mejor dicho, o sea, zurdo. O sea, me acuerdo muy bien en Europa también, me acuerdo, al Jacob, no me acuerdo, en Escocia, que estaban con el tema de cazar mujeres y quemarlas y ahogarlas, que si no se ahogaban estas mujeres, entonces les tocaba con plomo en las piernas para que se ahogaran, o si no llegaban y tenían que quemar toda la familia. Y iba el príncipe, el monarca Jacob tenía que llegar. Y se vino qué aguacero tan torrencial, entonces dijeron, no, esto es honra de las mujeres. Y entonces tuvieron que quemar, empezaron a cazar un montón de mujeres. O sea, ¿qué me refiero con todo esto? El avance, siguió el tiempo y demás. Estamos también recordando la época de la Edad Media, que pues sí, la mujer todavía era, mire que todavía era un objeto, pero aquí es donde dice uno, es la ironía de la cosa. Porque si bien la mujer era un objeto, la mujer se quedaba cuidando los castillos, pero no cuidándolo en el sentido, no me va a tomar a mal, de barrer ni nada, no. Lo que hacía la mujer era dirigir el castillo y toda la gente que estaba ahí, mientras que los hombres se iban a la batalla, se iban a la guerra y demás. Y pues era próspero, pero entonces se acaba la guerra y ¿qué pasa? Regresa el rey, regresa toda la gente. Y
volvemos al principio.
Y lo mismo sucedió año tras año. Avanzó, avanzó y avanzó y sigue así. Hasta que, yo creo, puedo decir, o sea, los derechos fundamentales de la mujer ha tenido avances en poco tiempo. Realmente, o sea, desde los 60, ¿sí?
Sí, es
desde realmente en la época cuando llega, me escapa, pero ya le digo el nombre, de la Washington Post, que era una mujer que lo dirigía.
¿Gloria?
Creo que, ay, fue puerca, Dios mío santo, ¿cómo se me olvida el nombre?
Hay una, creo, no sé si es ella, creo, porque ella creo que hacía parte.
Catherine Graham.
Ah, sí.
O sea, esta mujer desde ahí también empieza a decir, a cuestionar directamente por qué está la guerra de Vietnam. Y empieza también a decir, oiga, chévere, las mujeres estamos cuando necesitan gente para ir a marchar, pero las leyes no las están haciendo con nosotros. O sea, ya acaba la marcha, uy, chévere, gracias por el apoyo, genial, genial, se va la mujer, traiga el tinto y ya.
Y otra vez en lo mismo.
Exacto.
Yo creo que es como el cangrejo, 3 pasos para adelante y 4 para atrás.
Correcto.
Ellos, o sea, no hay una como una continuidad y como que siempre si las mujeres se ponen al frente es... Usted no hable, usted no grite, usted no puede hacer. Por ejemplo, esta semana escuchaba que en Francia se hizo ya el aborto libre.
Es correcto, sí señora.
Es el primer país del mundo que tiene el aborto libre. Y pues es que ellas son nosotras mujeres somos dueñas de nuestro propio cuerpo.
Sí.
Nadie tiene por qué estar opinando sobre eso, ni juzgando tampoco, porque no sabemos cuál es la situación de los demás. Entonces creo que esa sí que es un avance en este momento, en este pleno siglo XXI, muy importante, el avance del aborto libre. Es algo, porque no me imaginé que lo fueran a hacer.
No, y Francia, más un país que realmente los derechos de las mujeres empiezan a datarse del 70, o sea, la década del 70, eso es muy reciente.
Es que ellos están libertad, igualdad y fraternidad, igual a lo masculino.
Es correcto.
No, femenino por ahí no aparece.
Aunque, mire que... esta vez voy a defender a ciertos hombres, ¿listo?
Aquí.
Porque es que mire que sí, o sea... Lo que siempre mencionamos, los polos son malísimos.
Uy, sí. No, eso no ayuda al crecimiento.
O sea, el machismo no solo malo para las mujeres, sino también para los hombres. ¿En qué sentido? A usted de hombre pequeño le dicen, usted no puede llorar, usted es el que es duro, usted no se puede expresar, usted no puede decir nada, usted tiene que aguantar los golpes y ya, pues se cayó, párese y sigue adelante. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ¿qué pasa con esto? O sea, crece el hombre y se convierte en el personaje que siempre tiene que contar con cuántas mujeres estuvo y no realmente si está enamorado o si... O sea, más cantidad que calidad. Sí,
sí. Eso es algo que también es difícil de manejar para los hombres. Se sí. miden bajo con cuántas mujeres han estado. Y eso pues tampoco, porque pues no necesariamente.
Entonces, exacto.
Los polos siempre nos meten en problemas.
Sí, claro. Y por eso, o sea, por eso lo estoy diciendo en el buen sentido. También el feminismo, ya en el exagerado, también es muy malo. No solo para los hombres, sino también para las mujeres, ¿no?
Sí, porque es que de todas maneras en el mundo no solamente estamos las mujeres.
Exacto.
Están los hombres.
Es que es eso, mire, a mí me da risa, es que sí, se cohibía previamente el deseo de la mujer. Al punto de, sí, se negaba, no, es que la mujer no puede tener deseo porque
está mal visto.
Sí, pero entonces, si fuera así, imagínese el 50%, bueno, realmente las mujeres en Colombia por lo menos es como 51 y 48 hombres, una cosa así, ¿no? 51 y 49.
Bueno. La naturaleza es sabia.
Sí, no, pero para, a eso me refiero, si fuera más inclinado hacia el deseo de los hombres, entonces no estaríamos reproduciendo hace mucho tiempo, aunque cada vez se ha bajado mucho la natalidad.
Escucha, por ejemplo, eso en los países asiáticos es uno de los problemas que ellos sí. están enfrentando. Ellos dicen que para el 2100, grave, no van a tener cómo hacer ese cambio generacional porque las personas no están teniendo hijos.
Víctimas de su propio invento, ¿no?
Exactamente, sí, señor. Allá hace, por ejemplo, una época en la que uno se privilegiaba el hijo único y dos más si era el hijo varón.
Sí, señora.
Entonces, pues, eso... Toda la naturaleza es muy sabia y sabe por qué las cosas son como son.
Ay, no, y
si
mire,
no son así,
sí.
no hay humanidad.
Y mire que la educación queda ahí, porque ya después de eso que le dijeron, usted cada vez que tenga un hijo de más va a tener que pagar un montón de prebendas y demás, y escondas, etcétera, etcétera. Y pues a uno le queda guardado eso en la cabeza, y mire.
Y mire, o sea, ya ahorita es difícil poner como a nivel a la población, porque pues siempre... Digamos ahí, pero bueno, es que eso es como, allá están disminuyendo, bueno, aunque aquí en América Latina tampoco es que hayan muchos nada, la natalidad no es que haya subido mucho tampoco.
No, exacto. O sea,
acá también está complicado.
Pues sí, seamos realistas, Marilena, o sea, es que es difícil si nosotros, esta época, esta generación, estoy hablando más de los millennials, de los... No, ya los X, ya lo siento, ya lo que fue en el buen sentido. A menos de que haya congelado sus óvulos sus y el hombre y también esperma, tenga un sí. esperma bueno que ya cada vez dudo mucho. Pero millennials y Z para acá, estamos diciendo, hombre, no sé si me puedo pensionar, lo veo difícil. ¿Cómo va a comprar una casa? Sí, o sea, ¿cómo va a comprar una casa si está todo caro? O viajo, disfruto mi juventud, o me compro un apartamento. O me compro un carro, pero entonces para poder, porque ya no es un lujo, sino es una necesidad.
Uy, casi. Uy, sí.
Pero, ¿cuánto vale mantener un carro? O sea, por eso, y así se quejan de por qué lo ven a esta generación un poco deprimida, retraída, que lo llaman, sí, la generación de cristal, pero realmente...
Pero es que la sociedad no ayuda.
O sea,
la sociedad no le ayuda a uno como a ver como otra cosa ya al final, ¿no?
Claro.
Antes como a mí me parece que esta generación como que es, a pesar de que tienen mucha libertad, realmente no es libertad.
Exacto.
Es como que viven en función de, más que digamos los millennials un poco atrás, no tanto, pero los ahorita, las generaciones posteriores a los millennials, sí me parece que viven mucho en función de, y eso no hace que de alguna manera pues sus estados de ánimo no sean los más efectivos, digamos, y no gestionen sus emociones.
Claro, no, y
es
mire que
difícil.
Hay muchas personas que dicen, lo mencionan constantemente, ay, es que ustedes se quejan por todo, pero es que no es así. O sea, ya nada le sirve a uno, si uno analiza los sueldos de ahora frente a los de antes con las condiciones, así me decían, antes llegan y decían, no, uno se queda hasta las 10 de la noche, y los hijos crecían solos. Uno también se agota, uno también, ¿sí?
No está cansado.
Exacto. Y es muy duro. Pero bueno, o sea, mezclado con eso también, yo quiero mencionarle algo, y ya que me acordó, sí, ya recordábamos el Día de la Mujer, que pues en teoría se menciona que fue lo de las mujeres que se quemaron en esta fábrica, que la mayoría, por no decir yo creo que el 90% eran emigrantes de Europa.
Como siempre.
Así como, pues, no me van a tomar a mal. Bueno, ya esa frase la estoy diciendo cada 8 días, pero puede pasar en países como Colombia, que ha recibido en los últimos años muchos emigrantes de nuestros países vecinos. Uh-huh. ¿Sí? Y la paga ha sido muy mala. Realmente se les paga el
70%. Sueldos de hambre. Sí. Ahí sí, como dicen, sueldos de hambre. ¿Quién es? No, o sea, ¿quién, por ejemplo, acá en Bogotá vive con 200 mil pesos?
Es muy...
O sea, una vez hablábamos con los familiares y decíamos, ser pobre sale muy caro.
Claro.
O sea, no me alcanza, o sea, si tengo para comer, no tengo para desayunar. Si tengo para desayunar, no tengo para almorzar. Pero si tengo para el pasaje, a veces no tengo para el resto. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Pero si voy a trabajar, entonces, ¿cómo voy a estudiar? Pero.
¿Qué es eso?
Y no hay como, y digamos que la culpa... a veces las personas crecen en ese proceso de pobreza y por eso es que cometen tantos errores. Esta semana veía, por ejemplo, hay una película que se llama El Bolero de Rubén y hablaban un poco de eso, de cómo por no tener como una cultura un poco más allá, por digamos no tener otras oportunidades, las personas tomamos muy malas decisiones.
Uy, claro.
Las peores decisiones. Por uno querer salir del sitio en el que está.
Es que, mi hermana Elena, o sea, no, uno se conoce realmente en las crisis. Y ojalá uno, pero, o sea, yo siempre he dicho, en las crisis ojalá uno toque fondo, tanto al fondo. O sea, que mi fondo no sea tan profundo como yo creo, porque es duro levantarse de eso.
Difícilmente uno se levanta.
Y sí, o sea... Es compleja la historia cuando llega uno, toca al fondo, que uno empieza a decir, uy, aquí ya empieza uno, una de dos, o uno encuentra un montón de cosas que uno no sabía que era bueno, o realmente ya dice, ya,
hasta aquí llegué.
¿Sí?
Sí, tocar fondo es dificilísimo, porque a veces no, las personas están en el fondo, y ven eso largo, ese túnel, y esa luz al final del túnel... ya ni se nota, entonces sí. Es difícil. Esa es una de las cosas más difíciles cuando, digamos, toca la puerta a la pobreza.
Uy, sí, y uno empieza a hacer cosas que, o sea, con uno mismo también. He conocido personas que les ha tocado hacer otras cosas que nunca pensaron tal vez hacerlo. Que uno dice, uy, o sea, y es hija de tal, y mire, uy, está haciendo esto, uy.
Uno no lo puede creer a veces.
Sí, pero pues es que ahí sí, como esa famosa escena de... ¿Se acuerda de El Pianista?
Ah,
sí. O sea, ¿usted por qué está vestido así? Tengo hambre. Sí,
o sea, no hay nada que hacer.
Exacto.
Tengo que sobrevivir.
Usted me acordó de la Segunda Guerra Mundial. O sea, esta fue otra segunda parte, digámoslo así. Recordemos de lo que estábamos mencionando previamente del medioevo y demás, de la Edad Media. Que sí, los hombres y las mujeres en el buen sentido peleaban en el campo juntos porque estaban arando la tierra, pero después van a la guerra, bla, 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 ya lo he mencionado. Y en la Segunda Guerra Mundial, las mujeres vuelven otra vez a ser...
A la guerra.
Pero va a sonar feo, ¿no? Perdón, vuelven a ser útiles. O sea, sí. En la historia, en las páginas, ¿no? No me tome, no estoy diciendo, no creo que lo estoy diciendo yo, sino realmente...
Es que
sí.
Así es como quedó escrito.
Sí, 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 sí.
Ahí sí aparecieron las mujeres porque las mujeres, por ejemplo, cuando... en la depresión en Estados Unidos en los años 30, a ellas les tocó salir a la calle a buscar la comida, claro. A trabajar. En la guerra les tocó ir a la guerra, estuvieran atrás o en el frente. Porque sí. Me encontré, hay una que se llama, bueno, hay una que es muy conocida, que es a la que llaman la Matahari, era una espía, pero era una espía doble. Entonces, espía para los unos y espía para los otros. Y pues su final, pues ya nos imaginamos que...
¿Cómo terminó?
Ella terminó.
Sí.
Ya, bueno, fusilada. Entonces, ella es como esa mujer que está en ambos bandos. Y hubo otras mujeres que también participaron en la guerra. Acá tengo una, por ejemplo, que se llama Dorothy Lawrence, que era periodista y se disfraza de hombre para ir a la guerra. Sí. Esa es una cosa muy particular. Las mujeres iban disfrazadas de hombres. Sí. Y una que tuvo que entregarse porque decía, si no saben que soy mujer, mi batallón, mi pelotón, no sé cómo, sí, mi pelotón, digamos, va a quedar en desgracia y vamos a tener más problemas, así es que le tocó entregarse.
Sí.
Entonces, son como las mujeres también han encontrado como esos espacios de hombres, pero que al fin y al cabo también los apropian.
Claro, o sea, yo me acuerdo, mira, aquí tengo tres, aunque son muchos casos de la Segunda Guerra Mundial. Me acuerdo, mire, Lillian Bader, uh-huh. Esta era una, creo que era británica o estadounidense, y pues esta mujer a los 17 años la enlista, o sea, se enlistó.
Se fue.
O sea, eran unas niñas realmente que, pues, en buen sentido, los que fueron a la guerra no saben nada en la vida. Estaban iniciando y bueno, ellas dijeron, voy para allá, era una hija de un señor que estuvo en la guerra mundial, bla, 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 en la primera guerra mundial. Y esta mujer se vuelve una de las primeras mujeres aviadoras enfermeras. Y salvaron no sé cuántas personas, cuántos hombres que estaban allá heridos, mutilados, llevaron ambulancias, los subieron, los salvaron. Y fue gracias a estas mujeres, encabezadas por ejemplo con mujeres como Lillian Bader. Me acuerdo también de Lillian Buterich, que... ella en este tema de la ambulancia iba con un montón de heridos, iba ahí ta 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 en su carrito. Imagínense esos carros acá, ¿no?
Sus que andaban, carros de destartalaban.
Sí, de milagro. Y llega y se acercan agentes de la SS, entréguelos o lo hacemos de todo lo que a usted no los voy a entregar, entréguelos. Entonces ya cuando iba a arrancar, pum, le clavaron una puñalada de la mujer, llegó y salvó a toda esa gente y casi, no estoy seguro, sí creo que se salvó, pero pues mire. Y finalmente la famosa agente rosa, que no me acuerdo el nombre de ella.
Ah, sí, la rosa rusa.
Creo que sí es ella, la que llegaba y guardaba o tenía un montón de gente y después llegaba y los sacaba para que se salvaran, ¿sí?
Uh-huh.
Y a ella la agarran como unas dos veces y se logró volar dos veces y pues parecía que iba a morir. Se desapareció un tiempo, volvía a estar una agente doble, ¿no?
Uh-huh.
Y sí.
Eso de los agentes dobles, eso de los espías es como difícil.
Pero ella vivió hasta los 105 años.
Uy.
Entonces, mire.
Le fue bien en la guerra. Usted me hizo acordar, pues, digamos que guardadas proporciones, hay una enfermera que se llama Irene.
Sí.
Y hay un libro que se llama Los niños de Irene. Ella, por ejemplo, hizo todo lo que pudo por salvar a los niños de la guerra. A través de los hospitales y todo eso, los sacaban a otros países para que los niños lograran sobrevivir. El problema era que cuando pues, la guerra iba avanzando hacia Europa, iban casi que detrás.
Claro.
Había países que eran neutrales, pero que al fin de cuentas también entraron en la guerra de una manera un poco menos fuerte, pero a veces era difícil porque ellos los trataban de sacar por un lado y los alcanzaban. Hay una historia que se llama... hay un libro que se llama...
Ese está en cine, ¿no? Esa película se llama Los niños de Irena. Se escribe Irena Sandler, ¿sí?
Exacto.
Y según lo veo, creo que está en Prime Video. Es del 2009 y está bien calificada, 7.2.
Es una buena película. Sí. Hay otro libro que se llama La hija de... No, mentiras. La niña alemana. Sí. En ese libro, ella cuenta la historia de cómo los judíos salen de Europa, bueno, creo que nos estamos como desviando, pero salen de Europa y llegan a América y llegan a Cuba. Como estamos en plena guerra, no los dejaron entrar. No pudieron entrar a América porque tenían que pasar necesariamente por ahí. No pudieron entrar a América y fueron devueltos. Solo los que tenían como que doble pasaporte o algo así pudieron salir y establecerse.
Sí.
Pero los otros fueron devueltos a Inglaterra, de donde salió el barco. Y ahí, pues claro, muchos fueron asesinados. Ese también es otro tema complicadísimo.
Claro, o sea, mire, bueno, y avanzando tiempos también.
Porque en esa guerra,
señora, dígame.
También hubo mujeres muy importantes, pero perversas.
Uy, sí, claro. Había una alemana, ¿cómo es que se...? Bueno...
Es que suena, va a sonar feo lo que voy a decir, pero le decían algo así como la zorra de no sé qué, algo sí,
creo
así.
Que, bueno, espérame, es que no me acuerdo si... Es que había un zorro que era el que estuvo en África,
uh-huh.
Pero es que no me acuerdo cómo es que le llamaba la mujer que usted menciona, que ella medio veía algún vestigio que estaban ahí en el en la que estaba, pues, demás, que decía, uy, tiene algo bonito, la atraía y le azotaba los senos y le parecían que tenía unos senos bonitos, y así sucesivamente. O sea, esta mujer fue una
vil. Uy, no, alemán. Es que... Sí, sí, sí. Ahí, por ejemplo, ahora tengo otro libro que recuerdo mucho, es La Cinta Roja. Ese libro, por ejemplo, habla cuando las judías llegaban a los campos de concentración y tenían como unas... unos sitios donde hacían, les hacían la ropa a las alemanas. Entonces ella cuenta como toda su historia ahí y cómo les tocaba casi que tener cuidado con lo que decían y cómo se expresaban, porque si no podían ser asesinadas, podrían ser azotadas, aunque también hay mujeres alemanas que están al otro lado, que trataron de salvar a los judíos y a todo esto de la guerra. Y de eso me acuerdo en una película de Bastardos sin Gloria.
Sí.
La protagonista, una de las mujeres, es que no recuerdo el personaje, pero ella trató como de salvar. Bueno, hay dos personajes mujeres que son, digamos que importantes, que son Shoshana, sí, que se cambia para poder acabar con los alemanes, y el otro personaje que era... creo que alemana, pero era como inglés, algo así, y ella también trata un poco de ayudar, pero pues al fin y al cabo todo termina no tan bien, bien y mal, pero digamos que esos dos personajes los recuerdo mucho por eso. Entonces estaban en ambos lados, y hay películas que tienen que ver un poco también de las mujeres en la guerra de esa manera, no tan en la guerra sino atrás tratando de salvar gente.
Ya me acordé, la que usted mencionaba, la mujer, se llamaba Irma Gress. Irma. Sí, el ángel de la muerte, perdóneme. Ilse Koch, la zorra de Buchenwald.
Uy, no.
Perdóneme que me cruzaban los cables. Y la que yo creo que la que yo le mencionaba era esa, pero es que la que usted dice es una cosa de locos, porque ella llegaba y le quitaba parte de los cuerpos y creaba bolsos, guantes, cubiertas de libros, lámparas, o sea...
Ahí sí, como dicen, en la viña del Señor de todo se encuentra.
Sí, es duro, Manelena.
Sí, yo no podía creer un personaje real tan brutal.
Sí.
Porque ella, recuerdo que una vez decían, lo que usted acabó de decir, que hacía lámparas con la piel.
Sí.
Uy, no, terrible, Henry. Yo no puedo creer que una persona pueda pensar en el sufrimiento de los demás.
No, y la envidia misma de llegar y decir, pero ¿por qué está en medio de que no come, está así todo hablado bonito? O sea, tráigala acá y
acabamos con ellos.
Sí, decía, esta tiene tatuaje, tal cosa, llévela para allá, cámara de gas, llévela, ta, 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 ta. O sea,
absurdo. ¿Cómo llega uno a ese extremo? Pero bueno, también tenemos otras mujeres que fueron esas mujeres que nos han dejado como... esa firma en la historia, que sí, también, digamos que las mujeres que han sido así malas,
es que sí, hay de todo, o sea, en la conmemoración del Día de la Mujer también es mención importante, uno, de las mujeres que se destacan, como las matemáticas que estuvieron en la idea de la NASA, el hombre a la luna.
Sí.
Pasaron a tercer plano, a cuarto plano, fue como de...
Ni siquiera sabíamos que existían.
Sí, o sea, muchas de ellas, me acuerdo una, si no estoy mal, creo que fue la de la mamá del actor, de Jack Black, creo que fue ella, que estaba ahí en trabajo de parto y le entregan el cuaderno y yo, uy, empuje y haga el cálculo.
¡Ay, no!
O sea, no, o sea, absurdo.
Sí, sí.
Y para pasar a tercer, cuarto plano, porque es el crédito...
Porque el señor fue el que hizo que fueran a la luna.
Entre comillas,
y no darle el crédito a ella.
Sí.
Pero por ejemplo, ahorita tenemos una colombiana en la NASA también que llevó a... Ay, no me acuerdo cómo se llama el satélite que llegó a la luna. Ay, a la parte, sí, a la parte sur de la luna y que está explorando allá. Ay, no me acuerdo cómo se llama.
El lado oscuro de la luna, ¿cierto?
Sí. Pero digamos que hay mujeres ahorita que han trabajado mucho por la ciencia y la tecnología. Las mujeres científicas han trabajado un montón.
Oiga, me acordó de algo. Bueno, no sé si es alguna de estas, Diana Trujillo, no, Adriana Ocampo.
Diana Trujillo, creo que está. ¿Sí? Sí.
Bueno,
que es de Cali.
¿De Cali?
Uh-huh.
Estaba justo viendo. Me está ganando hacer un podcast de eso, porque es que mire que la pregunta sí casual. ¿Qué pasaría si usted se muere en el espacio? Es una pregunta que uno dice, no, se murió ya, pero ¿qué hacen con su cuerpo? ¿Qué pasa con usted?
No, yo creo que los sacan al espacio y se descompone.
No, no pueden hacer eso, entre comillas, porque también, o sea...
Estamos contaminando.
Sí, ahí es donde empezamos a mirar a ver qué pasaría, porque pues está planeando la ida a Marte, ¿no? Uh-huh. Y pues ahorita están haciendo estudios de las personas como un gran hermano para saber cómo se comportan y cómo pueden aguantarse en un espacio cerrado por cierto par de meses. O sea, es complejo, porque es que sí, una cosa es, o sea, Marilena, usted y yo nos vemos, bueno, casi todos los días nos saludamos, pero nos sentamos
pero
a grabar
no
solamente un día, un ¿sí? día. Pero imagínese donde estuviéramos todos los días conviviendo, levantándonos, trabajando juntos. Llega el punto que no. Debe haber en algún momento alguna explosión, porque o Marilena no le gusta algo mío, o a mí no me gusta algo Marilena, y choca. Ta.
Y empieza.
Sí, aquí nos podemos listo, cada uno por su lado, chao, pero seguimos encerrados. Y si no podemos
la cosa
irnos,
cambia.
Si no puedo salir de la casa estudio.
La casa estudio.
Sí, sí, o sea, si el jefe no me deja salir, o sea, lo del, bueno, los realities que están ahorita. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Entonces, por eso están ahí encerrando a las personas y mirando a ver cómo les va. A ver, conclusión del asunto. Si llega a morir en órbita, el cuerpo humano lo manda en una cápsula directa hacia la Tierra y que está congelándolo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, puede durar entre 3 o 4 días más o menos congelado el cuerpo para evitar que se deteriore. Lo complejo va a ser, entonces, cuando vayan a Marte, si se llega a morir alguien, no sé, pum, se cayó en el baño, pa, se golpeó la cabeza y hasta ahí fue. Entonces, van a tratar de construir o crear máquinas enfriadoras que duren 9 meses por lo menos, para que el cuerpo no se deteriore y así poderlo traer.
Porque desde Marte hasta acá sería muy lejos. ¿Cierto?
Sí, siempre, ya le digo más o menos cómo sería el cuento.
Porque 9 meses.
Sí.
Eso es mucho tiempo. Demasiado. Mi cuerpo no aguanta todo ese montón.
Sí, según esto dice, entre 400 y 450 días terrestres se estima que llevaría de un cohete a la velocidad que se puede lanzar a comienzos del siglo XXI, ¿sí? O sea, más o menos para saltar de aquí hasta Marte.
Bueno, Henry, creo que...
Señora, no me diga que se va a ir.
No, no llegaremos ahí. No llegaremos a ver ningún ser humano en Marte. Por lo menos nosotros no.
Es que es difícil, o sea... Y por eso es que sí, todavía hay muchas teorías de que el hombre no ha salido de la Tierra y demás, por todo esto, ¿sí?
Es que es muy... Bueno, aunque la Luna está un poquitico más cerca, pues relativamente más cerca. No, yo sigo pensando que sí fueron a la Luna.
Es que están duro.
Fue ahorita un satélite.
Pero, es que sí, o sea... Es muy difícil, es muy difícil. Yo no puedo decir nada porque sí, yo creería que sí. Pero es que tantas cosas que uno dice, pero ¿por qué no van? ¿Por qué no vuelven? ¿Quién les está prohibiendo? ¿Qué pasa? Entonces, claro, uno empieza a preguntarse. Porque
¿qué pasó esto, ahí?
Pues, sí, o sea, para esta época, ya después de tantos años, ya debería haber viajes a la Luna. Pues, con todo respeto y cariño, si usted me pregunta a mí, yo tengo la plata, la pago y voy a la Luna. Ya de una.
Esperemos.
Sí.
A ver cómo se va yendo al alma. No.
¿Usted se imagina cuánta plata cuesta por lo menos? O, bueno, así de fácil, se lo dejo así. Porque es que uno puede decir, ay, qué va, pero es que ya la gente se cansaría de ir. Pero ¿cuántas personas siguen yendo a Disney World? ¿Cuántas personas?
¿Y cuántas personas repiten?
Claro, exacto.
La experiencia.
Y sí, o sea, es duro. O sea, hay varias teorías. Dicen que la luna realmente es plasma. Hay muchas cosas, y que pues lo del famoso domo y todo el cuento.
Sí, las teorías de conspiración.
Sí, que dicen que vivimos en un domo y que nada sale del domo y tal cosa, pero entonces uno dice, bueno, ¿y qué?
¿Cómo es la cosa ahí?
Sí, exacto.
No, vamos a ver si algún día de verdad nos muestran la realidad.
Nunca va a pasar. ¿Usted se dio cuenta? O sea, yo creo que lo que le dije la otra vez, lo que hablamos en el anterior programa... Orson Welles fue un ejercicio, realmente. Miremos a ver cómo se comporta esta gente si les decimos un poquito de cosas. Porque de pronto... Sí, o sea, dicen que, bueno, sí, uno de los motivos por el cual murió el presidente...
John F. Kennedy.
Sí, que lo mataron realmente, que lo sabemos que el balazo y todo el cuento. Fue por eso, porque él, en teoría, dicen que él ya, en sus... charlas, alocuciones, él iba
soltando perlitas. Cositas.
Y si uno decía como este man que está diciendo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, puede que... Sí,
miremos. Lo hayan matado para que no contara.
Sí, o sea, en medio de todos esos videos de conspiración que uno ve, había uno que me quedó sonando mucho. Yo le conté el del BH. Uh-huh. No, ni siquiera, es un beta. Que llegan y entra, el presidente queda elegido, listo, electo. Ya listo, queda ya, luego ya se posesiona, todo el cuento. Y le dice, vengo para acá. Me cierra en un cuartico chiquito. Pa. En 10 minutos, media hora, una hora, vi un video en una casetera. Sale. Y que sale con una cara...
de espanto.
Sí, como de... uy.
¿Y ahora?
¿Llora? Sí, sí, es que dicen que después de eso la persona no vuelve a ser la misma. ¿Quién sabe qué les muestra?
Que todos somos un robot. No, mentiras.
Pues puede ser que todos somos...
que todos vivimos en una Matrix.
Sí, puede ser.
Pero, ay, no, yo quiero pensar que... que las personas no nos mienten.
No,
pues de esa que... manera tan salvaje.
Sí, o sea, no, pues... uno no sabe nada, realmente. Lo que
no
sí
conoce.
Sabe, sí, sí, mejor. Yo siempre he dicho, la ignorancia es muy bonita.
Ah, no, eso sí. Uno a veces vive feliz que cuando sabe más de la cuenta.
Pues sí, claro, total.
Bueno, pero volviendo bueno, con nuestro tema.
Sí.
Acá me encontré, por ejemplo, en la que hay muchas mujeres de esta parte científica que marcaron la historia.
Sí.
Entonces, una de esas es Aspasia de Mileto, que es de la antigua Grecia. Y que se convirtió en una destacada matrona y peronera en obstetricia. Bueno, la obstetricia es todo lo que tiene que ver con los partos y la maternidad de las mujeres.
Ajá.
Que ese fue el tema también que hablamos la vez pasada, que, ay Dios.
Sí, señora.
No. Hipatia, entonces también es una matemática, también de la antigua Grecia, que también, digamos que todos sus aportes es para tener lo que tenemos ahora en la ciencia. Entonces, todos los aportes que ellas han hecho. Está también Emily Duchal... uy, Dios. Emily Duchatelet, que es una marquesa. Ah, mire. Mire por lo que se le recuerda.
A ver, cuénteme, por favor.
La marquesa Chatelet, de 1706 a 1749, se la suele recordar como una de las amantes de Voltaire. O sea, bueno. Sin embargo, es preciso eliminar esta etiqueta en favor de la de una de las mentes más prodigiosas de la Ilustración. A la edad de 12 años sabía hablar perfectamente 6 idiomas. Fue matemática y escritora. Entre sus logros más importantes destacan traducir el principio de Newton, uno de los tratados científicos más importantes de la historia, y el haber sentado las bases para que Albert Einstein, mucho después, teorizara la ecuación más famosa del mundo. Energía es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Usted se acuerda de eso en física?
Ay, claro, velocidad es igual a masa sobre... ah, se me olvidó.
Masa sobre... ¿cómo? ¿Velocidad es igual masa sobre altura? No.
No.
Bueno, algo así.
Uy, no, qué mal. Hernando Tellas en este momento debe estar...
hasta aquí dice, ¿pero yo qué hice? Hay otra que se llama Sophie Germain, que también pasó su adolescencia en el terror, en el París del terror de la Revolución Francesa. Pertenecía a una familia acomodada. Hay otra cosa que me ha parecido muy particular.
Sí.
Hay un libro que en mi casa a mi mamá le gusta mucho y es Cumbres Borrascosas.
Okay.
Es escrito por Emily Bronte. Y sus hermanos y sus hermanas también son escritoras. Pero lo que voy es que en la época en la que ellas escribían, también tenían que hacerse pasar por hombres. Entonces me acordé, leyendo acá ella en la Revolución, entonces me acordé de eso, que los libros son escritos por mujeres desde la percepción de una mujer, pero que tenían que inventar que era un hombre no. Desde la percepción de un hombre.
Uh-huh.
Entonces me acordé. Entonces Emily Bronte es como de esas mujeres que empieza a escribir. Y que también le dicen que no, que las mujeres no deben escribir, que no. Sí, es que recuerdo que una vez una de sus hermanas envió, en la historia está, que envió un escrito a un poeta muy famoso en Inglaterra.
Sí.
Y el poeta le dice, es que la poesía nunca debe estar escrita, nunca debe ser escrita por mujeres. Entonces, y mire, hay muchas mujeres escritoras, pero bueno, volviendo a las científicas. Bueno, entonces esta señora...
sí.
Fue la primera mujer en intentar resolver el teorema de Fermat. A los 33 años ganó un premio por explicar la vibración de las superficies. A otra mujer también científica, Marie Curie, que es como de las más famosas. Entonces,
vi una película hace poco de ella, se inspiraba, muy buena.
Sí, es muy buena. Habla de la que hay en... bueno, está disponible en streaming en Netflix. ¿Sí era Netflix? o era en Prime, ya no me acuerdo, creo que es en Netflix. Yo vi una que estaba ahí en Netflix.
¿De qué?
De Marie Curie.
Sí. ¿Es está en Netflix. Sí.
A mí me gustó esa mucho. Esa historia me gustó bastante porque era mostrar cómo le tocó duro.
Sí, contrató
a ese montón de hombres.
Porque es que, bueno, la sacan de un instituto donde ella estaba trabajando. Le dicen como, váyase, baila, porque ella pedía, oigan, decía las condiciones mínimas para poder trabajar, ¿no? Digo,
pues
¿no?
Como, o sea, todo el mundo.
Y dice, pues antes agradezca que le estábamos dando espacio. Y entonces se va y ella ya, mire lo que pasa con el pensamiento que tiene ella. O sea, comprende que los hombres solo la van a buscar es para uno, para sexo o algo así, ya, y se encuentra con un hombre que realmente es
la aprecia por su conocimiento.
Exacto, y la apoya y le hace la hace crecer realmente y la muestra como lo que era, pero mire que en lo que trabajaron los mató.
Ay, sí. Pero mire que gracias a esas investigaciones, digamos que tenemos de alguna manera digamos formas de curar cierto tipo de enfermedades.
Claro.
Pero ella sí, porque ellos probaban todo. Todo lo probaban.
No, y eso es lo que a mí me gusta de la película, es eso, que va mostrando sobre la película las cosas buenas y malas de lo que pasó del radio como tal, de lo que hace. Claro, ya sabemos, de ayuda contra el cáncer, pero también como la bomba atómica y demás.
Sí.
Fue por eso.
Hace poco en televisión estaban dando entrevistaron a una persona que estuvo cuando lanzaron la bomba atómica sobre Nagasaki, si no estoy mal, y él decía que eso era terrible, o sea, cuando los cuerpos quedaban absolutamente destrozados y la gente que quedó alrededor, la gente desapareció, literalmente desapareció.
Pero eso no es nada. ¿Usted sabe la historia del famoso Tsutomu? Pero le digo que me tocó buscarlo acá, Yamaguchi. Uy, no, este hombre sí es de malas. Imagínese usted ir a la donde cayó la primera, estar ahí donde cayó la primera bomba, ¿sí? Estar ahí cerca y llegó y dijo, uy, no puede ser posible, ¿qué es esto? Y él vivía en el otro lugar donde cayó la segunda bomba. Entonces cae la bomba y se devuelve a su casa y pum, le cae. O sea, esto es absurdo.
Eso sí es ser de malas.
Esta es la famosa historia de este señor que pues era de Nagasaki y primero fue a visitar a Hiroshima por negocios. Y mire.
Uy, no.
Ahí está la historia. Tsutomu Yamaguchi.
Uy, terrible. Pasar de un lado al otro. Ay, pasar de un lado al otro.
No se me pegue.
No le pasó nada. O sea,
pues ya le digo hasta cuándo vivió este joven. Ya, murió en el 2010 con 93 años.
Hace poco, digamos.
Sí, hace
10.
15 años, 14 años. 14.
Ah, sí, 14 años.
Sí, ya, 2024. Sí, está venando como.
Sí, acabo de darme cuenta que pasó mucho tiempo entre el 2010.
Ay, Dios mío. Hoy. Pero bueno, mire.
Pero, que, o sea, y digamos que esos aportes se hacían para mejorar la humanidad, pero creo que la humanidad no se deja mejorar. Antes buscó una manera de cómo matar al otro y depreciarlo y ya.
Sí.
Para que no volviera a pasar lo mismo. Y ahora estamos en lo mismo.
Pues es que dicen, mire, otra vez yo con mis teorías de conspiración lista. Dicen que ahí ya intervinieron. O sea, que a la fuerza extra, lo que sea, lo que exista afuera, lo que sea, intervino. Él dijo, ¿ustedes qué? ¿Están jugando?
Es que...
Entonces, sí, desde ahí, por eso ya... Si usted
todo el mundo está calmado.
Se ha ido como calmando la cosa. Pues, entre comillas, guerras chiquitas, pero...
Pero por lo menos no hay algo más grande, aunque a mí me parece que los ánimos de todo el mundo, porque no solamente afuera, sino aquí también. Y entre las mismas personas, entre los mismos ciudadanos, también los ánimos no son los mejores.
No, exacto, aunque yo la verdad le he bajado un poco, porque una época que sí, Dios mío, es que también, o sea...
La gente no colabora.
Yo se lo digo así, perdóneme y no me van a tomar... Bueno, ya le voy a decir esa... Ya dije que no volver a usar esa palabra, no me va, lo siento mucho, pero es la verdad. Trasladarse de punto X a Y o de A a B es... Horrible. Así usted vive en un pueblo, usted sale de su casa y algo puede pasar mientras que llegue a su trabajo.
Uy, sí, es, o sea, terrible.
A mí me pasó varias veces. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Santander, a mí me pasó es que yo salí, ¡pum! Paloma. Y yo, ¡ah! En el pelo. Uy, esa vaina. Me fui a lavar el pelo, María, y no se fue el olor. me bañaba con todo.
Y no le quitaba. Nada. ¡Ay, no! ¡Qué horror!
Entonces, eso es uno, cosas como esas. O sea, puede ser cosas básicas, pero puede pasar.
Sí. Es que uno no sabe, digamos, uno sale de su casa y no sabe qué, cómo va a llegar.
Exacto.
Y con las personas, la manera en la que... Por ejemplo, ayer cuando cogí un taxi, y bueno, estaba lloviendo. La calle estaba absolutamente inundada. Inundada, eso parecía una piscina.
Sí.
Y pues la persona que iba al lado tenía las ventanas abajo y el carro del taxi pasó.
Ay, no.
Porque es un carrito de esos bajitos, entonces pasó. Usted hubiera visto, Henry.
Pobrecita.
La persona, mejor dicho, hubiera podido, había bajado y al estilo cruceta. Casi le, pues sí, uno entiende que le da rabia, pero entonces sabe que está lloviendo, sabe que, porque está enlagunada la avenida, pues suba el vidrio. Es como lo básico, ¿no? Para que no lo mojen, o si no, aguántese.
Ay, Dios.
Es difícil, pero pues uno puede también, como bueno, no es que hayate querido echarme el agua.
Que a veces pasa. Yo me he dado cuenta...
¿Usted no ha visto los reels de Instagram cuando va pasando el carro y el señor coge y el carro baja despacio para no mojarlo? Porque a veces yo
sí.
Lo ven a uno ahí.
Claro, Marilena, yo me he dado cuenta. ¿Quién fue? O sea, cuando yo... Bueno, donde yo vivo hay un lugar donde para el alimentador justo y se embosa agua. Y uno ve el charco de agua gigantesco desde lejos. O sea, uno puede bajar la velocidad y no, aceleran antes.
Para mojar todo.
Claro.
Para dejarlo lindo. Presentable. Uy, sí. Uy, horrible.
Eso es ser una muy mala persona. Tengo una palabra hermosa en este momento que no lo puedo decir, pero esa es la palabra.
Eso también me acuerda de una cosa que dicen siempre en internet. ¿Sabe qué no me deja hacer como yo quiero? El código civil, el código penal, mi
código moral ético.
Sí, porque Es que a veces uno dice, es que la gente tampoco se ayuda, el prójimo no colabora.
Claro, y es difícil, pero bueno. Oiga, Marilena, hablando, ya que usted mencionó también de la cirugía esta de extirpar el útero como tal, la famosa histerectomía, ¿sí?
Uh-huh.
Es que ya con el nombre Marilena, histerectomía es como cuando uno le quitan la histeria.
Ay, verde, yo no la que encuentro.
Hasta
ahora que di cuenta.
Si usted la analiza de fondo, realmente está diciendo que usted como mujer le está quitando la histeria, porque ya no va a tener periodos ni nada de este cuento, ni nada por el estilo.
Yo nunca había caído hasta ahorita que en cuenta.
Entonces mire, o sea, bueno, yo sí he pecado en decir a veces que sí, está de mal genio, es porque está hormonal. Lo he dicho, lo siento, lo acepto.
Bueno, es que para las mujeres a veces sí es un poco complicado. Sí,
es duro, es que es un choque hormonal fortísimo. A uno también le pasa, pero vuelva a la historia al comienzo. A uno de hombre le dicen, no, usted no puede...
sentir.
Sí, exacto, usted tiene que ser el hombre de siempre y punto, y ya.
No, es que todos los extremos, como hemos venido hablando, son malos. Los hombres también se pueden expresar, los hombres también pueden llorar, los hombres también pueden patalear, gritar, estar desesperados... no saber controlar sus emociones porque pues son seres humanos.
Claro.
No es que eso sea exclusivo de las mujeres. No, todos tenemos las mismas emociones y a todos nos pasa de todo.
Mira, me acuerdo porque estamos a vísperas. Si usted nos escucha hasta ahora, puede que ya hayan pasado los Oscars. Pero también hay una película que está inspirada mucho en una mujer. Se llama Naya, algo así, que está en Netflix. A mí me gustó mucho. Es apenas porque es una pareja, no, espera, no va a hacerle, sí, una pareja entrenadora y su deportista,
sí,
que conviven juntas. Y un día ella llega y dice, oiga, quiero romper el récord de ir desde Cuba hasta cierto punto, hasta San Francisco.
Sí, sí, esa es con Jodie Foster.
Jodie Foster y con otra actriz que también, se me escapa el nombre, que esa mujer me parecía hace muchos años muy bonita y se mantiene. Y ella, sí, empieza a entrenar, entonces, o sea, y es como uno para mostrarle que no importa la edad, las cosas. Y es una película, sí, muy buena, muy recomendada también.
Habría que ver, esa sí yo la he pasado por alto un poquito.
Vea que sí, es buena. Es de esas películas que usted la puede ver y ve, chévere, porque uno cree que es, o sea, la película en sí es de una nadadora, ¿no? Uh-huh. Y no es de nadar una hora ni dos horas, sino fácilmente son 48, 72 horas dándole en el mar y dele, y dele, y dele. Y
yo no sé cómo hacen.
Ahí le explica más o menos cómo lo hace ella.
A mí me daría miedo porque qué tal uno esté por allá y se aparezca un tiburón.
Le
porque
pasa
el
en la
mar
película.
Abierto.
Le pasa en la película. Y más que el tiburón, ¿sabe quién le tiene más miedo a ellas?
¿Qué?
A las mantarrayas y demás.
Ay, sí, porque esas también claro. son complicadas. Y las medusitas esas.
A las medusas y todo eso. Y el mismo sol, ¿cómo puede afectar también? Y,
y el agua salada.
Claro.
Le corta la piel a uno.
Y esta película también muestra cómo el agua salada en su vida le puede cortar las alas.
¿Por qué?
No, va a ser spoiler, pero entonces usted mira ahí y uno dice, uy, tenaz, es dura, la historia de esta mujer es dura, pero entonces, mire, logra al fin lo que quiere, ¿será que sí lo logra o no? Bueno, vea la película y me cuenta si lo logra o no, pero pues hoy lo logró porque si no, no hubiesen hecho la película.
Sí.
O sea, sí, es una historia
eso
real.
Eso sí tiene toda la razón.
Sí, seamos sinceros. Y bueno, eso por ese lado, y esto me recuerda mucho, y hablando del cine, Marilena, y con eso vamos redondeando, si le parece, el movimiento famoso Me Too.
El Me Too. Ah, movimiento, recuerdo que hay tres, bueno, vi una película que era con Nicole Kidman, Charlize Theron, y la otra se la quedo viendo porque no me acuerdo, era de cómo empieza ese movimiento en una revista y cómo los hombres... de alguna manera, digamos que eran abusivos con las mujeres que trabajaban dentro de la misma revista. Sí. Y de ahí para allá fue que empezó todo ese movimiento a denunciar a esos hombres que eran abusivos.
Sí, claro.
Porque, o sea, a ver, trabajamos en el mismo espacio no significa que usted pueda abusar de la persona. Era con Mila Kunis.
Ah, okay.
Eran ellas tres. Ay, es que no me acuerdo cómo es que se llama.
Ya buscamos el nombre, entonces, mire, ¿quién actuaba ahí? Mila Kunis.
Nicole Kidman y Charlize Theron.
Y Charlize Theron, mire, todo esto estamos haciendo aquí en tiempo real, ¿no? Es que crea que... Bombshell, será, y espera a ver cómo se tradujo el nombre. Bueno, ahorita la buscamos, ¿le parece?
Va, y sí, esa película me gustó. Hay otra también que también habla un poco de... de alguna manera del feminismo, y es, hay una que se llama Gloria, que es con siempre se me olvida el nombre de esa actriz.
¿En qué actuaba? A ver, miramos, a ver.
Ella, bueno, Jodie Foster, es la de la nadadora.
Sí. Ah, ya, esta, ya sé, la ex de Andrew Garfield. ¿Será
¿cómo
esa?
¿Cómo se llama?
La de Poor Things.
Ay, no me acuerdo.
No, no es esa la película, se llama.
Ah, ¿Uma Thurman? No.
No. Esta mujer se llama, bueno, Pobres Criaturas. Y esta hermosa mujer. Ahora se me olvidó.
Ah, no. Ella.
Emma Stone, ¿no?
No.
Emma Stone Pence.
Es una actriz. Es que no sé si es ella la que trabajó en El Silencio de los Inocentes, en Hannibal.
Ah, Judy Ford. No,
Ay, ¿cómo es? ¿Qué se llama?
Oiga, ¿qué nos pasa hoy? Ish. Jodie Foster.
¿Es la misma?
Sí,
puede ser la misma porque se ven claro. diferentes.
Es Jodie Foster, pero pues es que ha pasado muchos años.
Pero es que ella estuvo en otra película y no se parece a la que yo, a la de la nadadora.
Es que ya ha pasado muchos años.
¿Cuántos años puede tener ella?
61 años tiene. Y cuando hizo esta película, la El Silencio de los Inocentes, salió ella, le digo exactamente el año, 91. Claro, ella era cuando hizo la gente Sterling.
Uy, no lo puedo creer.
Que es, o sea, chistoso porque...
No, me acabo de caer del cielo.
Claro, ahí es cuando uno dice, uy, el tiempo vuela, el tiempo va pasando y este programa también se va volando.
34 años, uy, sí.
Claro.
Dios santo.
Que también hizo la vida, para que sienta la magnitud de que ya, de la adultez de esta mujer, ella hizo The Panic Room. Que lo hizo con una Kristen Stewart.
¿Cuándo era niña?
Sí, miren ya cómo está esta niña que ya...
No puede ser. Oh, por Dios.
Y mire, el tiempo vuela.
El tiempo vuela.
Y este se acabó también, vuela. Marilena, mire, voló.
Entonces, feliz día a la mujer. Que la pasen rico y que todos los días sigamos trabajando por esas mujeres también con discapacidad visual.
Es correcto.
Que también tienen un espacio... dentro de todos los procesos sociales que tenemos en la vida. Y que pues también podemos ir luchando de alguna manera dentro de ese nicho, no tanto el feminismo así a rajatabla, no, sino construyendo entre todos para que haya una mejor sociedad.
Igualdad.
Igualdad.
Creo que esa es.
Igualdad.
El ministerio que estamos ahorita. Así, casual.
Sí, tiene toda la razón. Igualdad.
Es eso. Ni más ni menos, igual.
Ya. Sí. ¿Listo? Vale, Henry, muchas Marilena, gracias muchas por haberme acompañado en este espacio y nos vemos en otra oportunidad.
Chao, chao.
Chao, chao.
Voces INSI, donde el protagonista es usted.